Okay, so we're going to get started now. So if everyone could take their seats and end their side conversations, that'd be appreciated.
Por favor, tomen asiento. Si pueden ubicarse y dejar de hablar, se los vamos a agradecer.
Okay, welcome. Thank you, everybody.
Bienvenidos, gracias a todos. Esta es la sesión de evaluación de prioridades de la comunidad y subastas de nuevo GTLD. Si no vinieron para tratar este tema, pueden salir. Por favor, presten atención. Yo soy Russ Weinstein, gerente senior del programa de GTLD. Como dije, evaluaciones de prioridades de la comunidad y subastas de nuevo GTLD. Tenemos a Isabel. A Larry Osubel de Power Auctions, o proveedor de subastas, y Steve Chan, nuestro gerente de GTDL. Hoy vamos a hablar acerca del estado de la resolución de controversias por cadenas de caracteres. Después vamos a hablar acerca de evaluación de prioridades de la comunidad. Vamos a tener un periodo de 10 minutos para preguntas y respuestas sobre ese tema. Y luego vamos a pasar a hablar de las subastas de nuevo GTLD. Vamos a ver una actualización de la situación, procesos, información sobre plazos. Y luego Larry les va a hablar acerca de la simulación del sistema y un poco más de explicaciones acerca de las subastas. Y luego hablaremos acerca de temas generales en el webinar que iniciamos hace unos 11 días aproximadamente. Y luego también abrimos el micrófono para preguntas y respuestas en general. Entonces, el estado de resolución de controversias por cadenas de caracteres. Hicimos una evaluación con 758 controversias. Acá tenemos conjuntos de controversia actualmente. Tenemos 657 solicitudes que están en controversia. Y estas cifras no incluyen todavía las determinaciones por objeciones por confusión de cadenas de caracteres. Hicimos un trabajo sobre inteligencia y también estamos trabajando como proveedores de subastas, y las subastas deben ser un método de último recurso para estas controversias. Siempre alentamos a que resuelvan los conflictos entre ustedes. Ahora le voy a dar la palabra a Steve. Habla Steve Chan. Gracias, Russ. Como dijo Russ, CPE empezó el 24 de octubre. Suponemos que las evaluaciones llevarán de 2 a 3 meses y probablemente después de 2 semanas seguramente publicaremos algunos informes en el micrositio. En términos de la evaluación, hay 2 que están en evaluación, 2 que fueron invitados y 28 que todavía tienen que ser elegibles para ser invitados. En cuanto a los que están en evaluación, si es necesario que envíen CTU, suponemos que los van a enviar hasta mediados de diciembre y luego podemos ver los primeros resultados a principios de enero del 2014. Como hay 28 solicitudes en controversia, estas son las elegibles y las demás serán invitadas semanalmente. Haremos una actualización del micrositio de CPE periódicamente con invitaciones y elecciones, y ustedes podrán visitarlo para recibir información actualizada sobre este tema. Con frecuencia recibimos preguntas acerca de la elegibilidad, así que quiero rever los criterios de elegibilidad para ser invitados. La solicitud de la comunidad debe ser autodesignada de acuerdo con la sección 1.2.3 del AGB. Debe ser una controversia por cadena de caracteres activo y no debe haber una solicitud pendiente de cambio, y tampoco debe estar fuera de la ventana de 30 días. Además, debe haber finalizado las evaluaciones, no debe haber ninguna objeción pendiente, no debe haber ningún asesoramiento del GAC no resuelto y no debe estar clasificado como uno de un plan de gestión de ocurrencia de colisiones de nombre y de alto riesgo. Ahora quería hablar acerca del proceso, específicamente el proceso de invitación y notificación. Vamos a invitar las solicitudes elegibles semanalmente. A partir del día de la invitación, tendrán 21 días para pagar el depósito de $22,000. Al mismo tiempo que reciben la invitación, también notificaremos a todos los otros miembros del conjunto de controversias que fueron invitados. Y otra cosa que haremos al mismo tiempo será actualizar el micrositio de CPE para reflejar la fecha de la invitación. Y lo importante es que los comentarios de las solicitudes y la correspondencia tienen una fecha límite, que es de 14 días después de la invitación. La siguiente. En términos del alcance de la evaluación, y tenemos toda la parte pública de la solicitud que va a ser revisada. También vamos a ver los comentarios de las solicitudes, las cartas de apoyo, las oposiciones u objeciones y la determinación de objeciones. También quiero hablar un poco acerca del proceso de CQ. Preguntas de aclaración. Una de las cosas que estamos tratando de hacer es que el panel valide cartas de apoyo. Validar cartas de apoyo es algo que hace el panel en forma proactiva. Se contacta con las personas de contacto. Sé que hubo cierta confusión. Los contactos no tienen que contactarse de forma proactiva con el panel, sino que el panel se va a poner en contacto con ellos. En caso de que el contacto no responda, una de las cosas que queremos hacer es que el panel se ponga en contacto con el solicitante y que coordine y logre que el contacto responda. Otra de las cosas que forma parte del alcance de las preguntas de aclaración es que el solicitante tenga la oportunidad de responder en caso de que haya un comentario, una carta de oposición, una objeción. Esto va a afectar la evaluación. Entonces, hay una correspondencia que va y viene. La correspondencia, el método, no es una forma de comunicarse entre quizás alguien que hace comentarios sobre la solicitud. Si el solicitante, si los elementos afectan la evaluación, entonces el solicitante tendrá la oportunidad de responder. Y además, el solicitante quizás tenga la oportunidad de aclarar las respuestas a la solicitud. Y digo aclararlas y no modificar o expandir, ampliar su respuesta. Con respecto al momento en que se presentarán las preguntas de aclaración, si es necesario, tendrán un mes para responder y los solicitantes tendrán 28 días para responder. Esta es la línea de tiempo que está también en el micrositio de CPE para que ustedes vean cuál es el proceso de evaluación. Es lo que acabo de escribir, los 21 días para ser elegidos y pagar, los 14 días para comentarios sobre las solicitudes, correspondencia y aproximadamente un mes para la evaluación. Y si hay preguntas de aclaración, en ese caso el solicitante tiene un mes para responder y hay un mes para la finalización y publicación de los resultados. Digamos que en total son de 2 a 3 meses para la evaluación y la publicación de los resultados. Estas son todas mis diapositivas y ahora podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. ¿Hay alguna pregunta con respecto a CPE? Este es el momento para hacerlo. Hay un micrófono acá para que puedan plantear sus preguntas. Angie, de Top Design. Una pregunta acerca de las solicitudes originales. ¿Esta información va a ser pública, las respuestas o lo que se aclare? ¿Todo eso será público de acuerdo con la evaluación inicial? No se publicará. La solicitud original sí se publicó, y si hay un cambio importante, sería pertinente publicarlo. Tal como dije en la diapositiva, el objetivo del proceso no es cambiar la solicitud, sino aclararlo. Literalmente es aclarar. Hola, soy Nick Iris, un solicitante de nuevos GTLDs que están en controversias por cadenas de caracteres con algunas solicitudes de la comunidad. Tengo una pregunta con respecto a la notificación en los comentarios. ¿Cómo va a ser la notificación? ¿Será una carta, una notificación electrónica? La notificación a los otros solicitantes que están en la controversia se les comunicará por medio del portal del cliente. Recibirán un caso en el mismo momento en el que invitamos al solicitante. Habla la persona que hace la pregunta. Entonces, será electrónico. Contesta el señor Chan, sí. Vuelve a hablar la persona que hace la pregunta. Ok, usted dijo que teníamos una fase de comentarios en donde se pueden hacer comentarios sobre las solicitudes. ¿Cualquiera puede hacer comentarios o tiene que haber alguna relación con esa solicitud? ¿Y el comentario debe incluir alguna prueba u otra información material con respecto a ese tema o alcanza con hacer un comentario?
Habla Steve Chan. Esta no es un periodo de ventana para comentarios, sino que más bien es un plazo porque se puede comentar sobre las solicitudes. Es una fecha límite para dar, para establecer cuándo se puede realizar la evaluación. En cuanto a quién puede comentar o quién puede enviar correspondencia, no es necesario que haya una relación. Se puede comentar incluso si hay cierta oposición. Se puede mandar una carta de oposición. Habla quien hace la pregunta. Cuanto más comentemos, cuanto más sustancial sea nuestro comentario, mejor va a poder el panel ver el material. Habla Steve Chan. Sí, el panel determina qué es relevante y qué es lo que hay que tomar en cuenta y qué es lo que puede afectar. Gracias. Soy Stefan Dignoral, también soy de InternetX y mi pregunta es, ¿quién es la autoridad final que define que una evaluación comunitaria es efectivamente válida y que está dirigida a una comunidad o no lo está? Habla Steve. Nosotros seleccionamos el CPE y también es nuestra responsabilidad evaluar al solicitante frente a los criterios de CPE. Esto está en la guía del solicitante y también hay lineamientos complementarios. Es decir, que es la responsabilidad de que haya una determinación. O sea, que ellos van a tener la definición final de si se trata o no de una solicitud comunitaria. Habla otro orador. Nosotros hacemos una evaluación inicial. Es Russ Weinstein quien habla. Y luego ICANN va a publicar. Habla el otro orador. Es una presentación ante ICANN y ICANN es quien va a decidir. Habla Russ. Sí, ellos van a presentar los resultados a ICANN y la justificación. Y le van a explicar a ICANN que hicieron la evaluación para esas guías y el GPE. Y luego ICANN, si cree que el trabajo fue hecho adecuadamente, con la debida diligencia, va a publicar los resultados. Habla el otro orador. Ustedes, entonces, o el evaluador será quien tenga la decisión final. Habla Steve, sí, eso es tal cual lo que yo dije antes.
This is Dan Howard.
Habla Dan Howard. Quisiera recordarles a todos que Raz está tratando de dar información general para responder a las preguntas. Yo sé que usted quiere una respuesta. Si usted quiere una respuesta vinculante legalmente, tiene que ir a leer la guía del solicitante. Nosotros estamos tratando de dar una información y no podemos decir si eso es legal y vinculante. Sé que hay también ciertos condicionamientos sobre la información que damos, pero hay que ir a la guía del solicitante. Si a usted. Es decir, no queremos que haya un ida y vuelta con las preguntas y las respuestas. Si usted hace preguntas muy detalladas, las puede encontrar en el portal de atención al cliente y también puede ir a los servicios legales para que les den una respuesta más adecuada. De manera que ustedes no saque de repente de decir, bueno, es decir, que Raz dijo esto en Buenos Aires, que usted no pueda alegar eso, ¿no? Quisiera dar esa información general. Hola, soy Salania Tatamanica y Monaro. Estoy en Alac. La pregunta que voy a hacer es mi pregunta propia, no estoy hablando en representación de Alac. Primero, nosotros comentamos con contribuciones sobre los lineamientos del CPE. Le agradezco por su presentación que nos da mucha claridad. Pero tengo una pregunta sobre lo que usted mencionó en cuanto a si va a haber un conflicto, si es que se va a resolver a través de una subasta. Cuando miro el cronograma, le presto atención a instancias en donde las unidades constitutivas que pueden estar afectadas, y cuando digo unidades constitutivas, no me estoy refiriendo a las de ICANN, sino a una unidad constitutiva o una comunidad que está por fuera de ICANN que posiblemente podría ser afectada. Entonces, esta es mi pregunta. Uno, en el contexto de una notificación, desde la perspectiva de la publicación en el sitio web de ICANN, y yo sé que hay muchos procesos involucrados donde uno tiene validación de las comunidades, pero en el caso que podamos prever de que hay comunidades que no están dentro del radar, pero que podrían estar afectadas y que nosotros no tenemos la capacidad de incluir en la subasta a estas comunidades, y sé que quizás esto no está dentro del alcance del panel del CPE, pero seguramente sí lo está en términos de scoring. Entonces estoy muy interesada, aunque no tenemos necesariamente que discutirlo ahora, pero a lo mejor si ustedes me pueden enviar a un website, a un link o a algún lugar donde pueda hacer preguntas adicionales en relación con esto, porque esto es algo que la comunidad de At Large está muy preocupada por esto, especialmente en relación con estas fechas límites, estos plazos. Gracias. Habla Steve, gracias por la pregunta. Creo que se están mezclando algunas cosas. Respecto de los solicitantes de nuevo GTLD que están en un nuevo conjunto que están en una disputa, ellos, si tienen o no tienen que ir a una subasta, quizás. A lo mejor usted puede mirar el módulo 4 de la guía del solicitante y también dentro del CPE, del micrositio del CPE, hay algunas páginas sobre las subastas que le puedan dar una respuesta. Esta es una pregunta de un participante remoto. No sé si se responde, pero la pregunta es: ¿cuál es el mecanismo para revisar una recomendación EIU?
Thanks, Wendy. This is Chris.
Soy Christine Willett. Voy a responder esa pregunta. Como sucede con cualquier determinación de parte de ICANN, no solamente con los solicitantes, pero otros en la comunidad que tienen mecanismos múltiples para, digamos, responder esto, está el Ombudsman, hay un IRP y hay solicitudes de reconsideración. Todos esos mecanismos existen para el panel y para el trabajo de evaluación de los nuevos GTNLEs, así como cualquier otro aspecto de ICANN. Gracias. Soy Yanis de DocKids Foundation y quisiera preguntar si es que tenemos cartas de apoyo adicionales, si es que la comunidad todavía puede ser soportada dentro del portal para los clientes o cómo se haría esto. Y también, ¿cuál es el marco de tiempo para agregar esta carta de apoyo? Responde Steve. Hay dos posibilidades. Podemos agregar la carta adicional como correspondencia. Eso va a resultar en que las cartas sean respondidas debidamente. Y también se puede evitar que haya una invitación después del periodo de 30 días. También se puede solicitar una solicitud de cambio. Esto entonces significa que los miembros de la comunidad pueden continuar en el periodo de solicitud para la carta de apoyo. El mecanismo de solicitud no permite adjuntos, por eso es una carta que tiene un contacto, habla Steve, que uno puede agregar y que lo puede tener como uno de los mecanismos. ¿Es la correspondencia o una solicitud de cambio? Las preguntas frecuentes que están en el micrositio del CPE responden a este tema. Habla Russ. Quiero volver a quiero hablar un poco sobre las respuestas de la CQ. Uno de los mecanismos que tenemos disponible es algo que también tenemos que considerar. Por eso quiero agradecerles por haberlo mencionado. Última pregunta sobre el CPE. Hola, soy Ray Fast. ¿Hay una dirección de email específica para la correspondencia? Sí, es una dirección estándar de ICANN, de nuevo GTLDs. Otra pregunta para los panelistas. ¿Son siempre los mismos panelistas que revén todas las evaluaciones de la comunidad o son distintos panelistas o son dos o tres? Quiero que me den un poco de información sobre eso. En cuanto a lo que sucede con el panel, habla Steve Chan. La expectativa es que van a hacer revisiones en paralelo. Va a haber dos panelistas que van a evaluar la evaluación. Ahí está viniendo Christine para responder. Habla Christine Willett. La EIU va a asignar expertos con historia y contexto en las comunidades específicas que son relevantes. Ellos van a tener mucha experiencia en las áreas que están evaluando. O sea que va a haber múltiples panelistas. Habla Ray. ¿Y si va a ser un solo panelista o si van a ser varios? Habla Christine. Sí, no es un individuo. Son muchas personas que participan en la evaluación, en cada evaluación. Habla Ray, una pregunta injusta que no tienen que responder. Esto requiere, si es más de un panelista, podría haber tres o podría ser una decisión de 2-1 y eso se va a publicar. Habla Christine, el panel presenta un resultado combinado a ICANN. Nosotros hemos tenido un panel financiero, uno técnico, y cada uno de ellos le da un resultado diferente a ICANN. No es que ellos tienen tres votos. Nosotros tenemos un solo resultado que se publica. Gracias, eso es muy útil. Es distinto del proceso de objeción. Habla Christine. Sí, sigue un proceso muy similar a los otros procesos de evaluación. Yo sé que estuvimos hablando mucho sobre las objeciones y los panelistas expertos en términos de objeciones. Es distinto de eso y es mucho más parecido a un panel de evaluación. Del mismo modo que lo fueron otros paneles de evaluación. una de nuestras firmas de panel está haciendo la evaluación de los nombres geográficos, o sea que está familiarizada con el programa, no es algo nuevo para ellos. Gracias, es muy útil. Y es distinto entonces de otros procesos de evaluación. Va a haber un informe que se publica y la calificación o la justificación para la calificación se va a poder revisar esa justificación. Habla Christine. Sí, en el último webinar sobre esto, en ese webinar el equipo mencionó que es una evaluación única, separada. Vamos a tener un reporte de CP que se va a publicar y la calificación también se va a publicar con la explicación de esa calificación. Soy Werner Staub, de Punto Corp. Mi pregunta es sobre la responsabilidad. Este es uno de los principios básicos de ICANN y por alguna razón un poco extraña, de la cual yo siempre me quejo, no fue parte de los criterios de evaluación comunitarios. En la guía del solicitante es posible decir que esto es una parte implícita de eso. Es decir, nadie puede decir que la responsabilidad no puede ser importante en el contexto de ICANN. Y esta rendición de cuentas es parte de la designación de la comunidad, de la organización, y en cierto punto alguien tiene que ser responsable. Pero mi pregunta es si la discusión que va a publicar el panel va a hablar sobre este asunto. Esto es importante porque en lo que a mí me involucra, que es el punto sport, la responsabilidad fue considerada por los panelistas. Por eso es importante que se discuta. ¿Hay alguna expectativa de que va a haber una responsabilidad para las partes afectadas y que se va a discutir en el contexto de la prioridad comunitaria? Cuando digo partes afectadas, no me refiero al solicitante o de los operadores de GTLD, sino si es que las partes van a ser afectadas por el uso del GTLD, los usuarios finales. Habla Christine. Si no estamos hablando del solicitante, entonces ¿quién va a ser responsable? Habla Werner. Sí, me refiero a alguien que sea responsable, alguien que sea tenido en cuenta, porque eso es lo que espera la comunidad de Internet. Y no se le puede decir a la comunidad que ICANN era responsable cuando en realidad están diciendo que no importa. Ahí tenemos un problema. Christine, tenemos tres mecanismos de responsabilidad según nuestro estatuto. Tenemos al Ombudsman, los pedidos de reconsideración y el IRP. Entonces, todos estos son mecanismos sobre responsabilidad y nosotros continuamos las evaluaciones de prioridad de la comunidad, que son las CPE, según establecen los criterios de la guía del solicitante. Y nosotros lo hemos tercerizado a un panel de expertos muy competente con muy buenas revisiones y tenemos gran parte de las evaluaciones, con la excepción de un solo solicitante. Todo el resto de la evaluación ha sido realizado por expertos. Por eso, gracias por su feedback. Le agradezco el comentario.
Habla Werner. Solamente quería ver la diferencia entre la responsabilidad de ICANN frente a la gente que trata directamente con la ICANN, a diferencia de la responsabilidad de los usuarios de Internet que esperan tener alguna responsabilidad acerca de las personas que controlan los recursos que los afecten. Y de alguna forma la ICANN debería también ser cuidadosa acerca de a quién le da esos recursos. Christine dice gracias. Una pregunta de los participantes remotos. Las calificaciones y membresía de un panel en particular que hace una determinación en particular, ¿se publicarán junto con la recomendación? Responde Christine. El panel está a cargo del proceso. Hay una unidad de inteligencia que pasa por el proceso de RFI para la selección. Y ya compartimos esa información públicamente. Habla Russ. Tenemos que continuar a la parte de subastas. Un miembro del público dice, es una pregunta de 10 segundos. la persona, el público, dice, ¿quién toma la decisión? ¿El panel le da una sugerencia a la Junta y la Junta dice sí o el panel toma la decisión final? Contesta Christine. El panel hace una recomendación y le da un informe a la ICANN. Gracias.
Excellent. All right, so now we're going to get back to GTLD.
Hablar Russ. Bueno, muy bien, continuo. Volvamos ahora al tema de las subastas. Vamos a hablar del estado de preparación, los procesos, la línea temporal, y después le voy a dar la palabra a Larry para que hable acerca de las explicaciones de las subastas, que nos dé una explicación un poco más visual de lo que yo pude hacer en el último webinar. Y vamos a hacer una demostración también. Vamos a ver una pantalla del sistema de subastas que vamos a utilizar. Y después vamos a hablar acerca de los temas que presenté en el último webinar. Las subastas. Power Auctions es el gerente de subastas. Tenemos el diseño de las subastas, el software personalizado y la gestión de operaciones de subastas. El 1 de noviembre publicamos las reglas preliminares de subastas. Están en el micrositio. Y el 7 de noviembre tuvimos un webinar sobre subastas. Y gran parte del contenido de mi presentación proviene de ahí. Y seguramente tendremos más intercambios al final. Vamos a publicar el acuerdo de propuestas a mediados de diciembre. Y pensamos que a principios del 2014 vamos a poder estar notificando a los solicitantes de la intención de subasta. Y el primer evento de subasta tendrá lugar a principios de marzo, en marzo 2014. Y Larry ahora va a hablar acerca de las Power Auctions.
Thanks, Russ.
Gracias. Solo somos un proveedor especializado en software de subastas, en servicios de gestión de subastas. Operamos en distintos sectores, incluyendo el sector de las telecomunicaciones. Es decir, subastamos licencias para servicios de teléfonos celulares, electricidad, gas natural, diamantes. Nunca trabajamos con los nuevos GTLDs, pero estamos familiarizados con temas muy nuevos. Durante medio siglo, el gobierno de los Estados Unidos subastó licencias para perforación de petróleo y trabajamos con. Realizamos las primeras dos subastas en el área de la energía eólica este año. Hay algunas subastas muy reconocidas que incluyen la subasta de dividendos digitales de Australia. Esto fue en abril de este año. Recaudó 2.000 millones de dólares. También vamos a diseñar, bueno, diseñamos y vamos a operar la subasta del espectro de 700 MHz de Canadá el año que viene en una escala similar. En petróleo hicimos más de 150 subastas en nuestras plataformas de software desde el año 2001. Creo que somos los únicos entre todos los proveedores de subastas porque realizamos subastas para clientes que se encuentran en 6 continentes. Este año, cuando empezamos a hacer subastas de diamantes en Botswana, nuestras subastas están implementadas como una aplicación web. Cumplimos con las normas del gobierno y otras normas de estabilidad y seguridad. Nuestras subastas se replican en un servidor independiente geográficamente. Por lo tanto, nuestra confiabilidad es sumamente alta. Quizás el mensaje que debo dejarles, el mensaje principal, es que ya hicimos esto antes. Por lo tanto, si tiene alguna preocupación con respecto a cuándo van a comenzar a que las subastas comiencen o a que se desarrollen eternamente, no deberían preocuparse. Les vamos a dar más explicaciones y más detalles más adelante. Habla Russ. Gracias, Larry. Ahora vamos a hablar acerca del proceso y los plazos del programa de subastas. La elegibilidad, los criterios de elegibilidad para una subasta son muy similares al proceso CPE. Cada solicitud activa en el conjunto de conflictos debe haber aprobado la evaluación, debe haber resuelto todos los asesoramientos del GAC. No debe haber objeciones pendientes, sino haber solicitudes de cambio pendientes. Cada solicitud para un GTLD en el conjunto de conflictos no debe estar clasificado como alto riesgo y debe ser elegible para el camino alternativo para la delegación o debe haber recibido la evaluación de ocurrencia de colisiones de SLD de la ICANN. Si no entienden lo que estoy hablando es porque no participaron en la sesión anterior. Desde el punto de vista de los procesos, el proceso de subasta comienza cuando la ICANN realiza esta evaluación de elegibilidad. Una vez que determinamos la elegibilidad, hay una notificación de intención de subasta que se le envía a cada miembro de la controversia por cadenas de caracteres. Se le envía a los solicitantes calificados. Los solicitantes calificados designan a su licitante designado y proporcionan los materiales para realizar el proceso de diligencia debida. El licitante designado es la entidad que es dueña de la cuenta bancaria que va a proporcionar los fondos y va a ser la cuenta fuente. Por lo tanto, puede ser una entidad que no es el solicitante. El licitante y el solicitante deberán ejecutar el contrato de solicitantes y las respuestas deben enviarse hasta 30 días después de la notificación de la intención de subasta. Y deben devolverse a la ICANN a través del portal de clientes. La ICANN luego revisará los materiales y comenzará a trabajar con Power Auctions para desarrollar la subasta, para establecer una fecha para la subasta con los participantes que estén participando en cada subasta. Entonces, notificamos a los solicitantes acerca de la fecha de la subasta y le damos información sobre credenciales para que pasen del sistema de la ICANN al sistema de Power Auctions. Yendo hacia la subasta, como dije, hay que hacer una transición desde el sistema de la ICANN al sistema de Power Auctions, en donde les van a dar información con respecto a las transferencias para enviar el depósito. Ustedes darán información con respecto a dónde se dirigirán los fondos, se devolverán los fondos en caso de que no ganen la subasta, y ustedes podrán designar a dos personas autorizadas para participar en la subasta. Una vez que termina el plazo de depósito, que son 7 días antes de la subasta, comienza lo que se llama un periodo de blackout. Durante este periodo, los distintos solicitantes no pueden seguir conversando. Y durante este periodo no se van a procesar los retiros de ofertas. Power Auction va a realizar una subasta de prueba el día anterior a la subasta, y esto es para que los que ofertan o las personas autorizadas puedan practicar con el sistema y ver cómo es participar y enviar sus ofertas en la subasta. Si consideramos el marco temporal, vemos que primero se envían las notificaciones el día 0, el día 1, luego el licitante o el ofertante debe enviar el formulario a la ICANN. Este también es un plazo para la solicitud para posponer el plazo. Voy a hablar de esto al final también. Luego se envía una notificación de programas y de tiempos. Luego a los solicitantes se les presenta el equipo de Power Auctions. Después se hace el depósito. Un día después de ese evento se hace la subasta ficticia. La subasta va a tener lugar un miércoles. Y los depósitos que no ganaron serán devueltos en un plazo de 7 días después de la subasta, y el ganador deberá pagar en un plazo de 21 días después de la subasta. Un punto más con respecto a los depósitos y a los límites. Como dije, el límite son 7 días antes de la subasta. Los depósitos no pueden modificarse después de que se haya vencido ese plazo para realizar depósitos. Los depósitos estarán en una cuenta custodia en un banco comercial de primera línea de Estados Unidos. Estamos tratando de finalizar el acuerdo antes de poder designar o nombrar a la entidad, pero pensamos que vamos a tener el nombre de esa entidad muy pronto. Y los depósitos deben ser enviados por transferencia al proveedor o a la cuenta custodia en dólares de Estados Unidos. El depósito de la oferta determina el límite máximo. Cada solicitud tiene su propio límite de oferta y de depósito. El límite de oferta para una solicitud es 10 veces el monto del depósito. Y hay un depósito de $2,000,000. Ese depósito va a dar un límite ilimitado de oferta para esa solicitud. Ahora le doy la palabra a Larry para que hable acerca de cómo se desarrollan las subastas.
I'm also an economics professor.
Habla Larry, soy ex profesor y me voy a referir a esta presentación con mis diapositivas. Presten atención a esto porque todo el procedimiento de la subasta va a ser mostrado en esta diapositiva. Este es un ejemplo de un conjunto de caracteres en conflicto, y cada una de las rondas de la subasta, en cada una de ellas, el gerente va a anunciar el rango de precio, que va a ser un principio, va a tener un principio y un final. En la primera ronda, como se ve acá, es $1 y al final va a ser anunciado y luego va a comenzar la ronda. Entonces, lo que mostramos aquí es que durante la ronda cada ofertante va a indicar si van a llegar hasta el final del precio de esa ronda, si es que van a llegar al límite de la oferta. Entonces, lo que tienen aquí son 5 ofertantes, todos continúan hasta el final de la ronda 1 y van a seguir hasta que cada uno de estos oferentes llegue al número 5. Luego vamos a seguir hacia la ronda 2. Se anuncia un rango de precios para esa ronda 2 y los oferentes van a presentarlos hasta que lleguen a el final o hasta que anuncien su máximo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una licitación que puede ocurrir en la ronda 2, y lo que vemos es que el oferente A ha llegado a su máximo entre el principio y el final de la ronda, mientras que los otros 4 se quedaron. Entonces, al final de la ronda 2, todavía tenemos 4 oferentes en la subasta, y de nuevo esto se anuncia a todos los oferentes. Luego pasamos a la ronda 3. Hay un rango de precio que se anuncia para la ronda 3. Se inicia la ronda, empiezan las ofertas, y lo que tenemos acá es que hay 2 oferentes que llegan a su límite en este ejemplo, y entonces lo que se ve frente a ustedes es que el oferente B se quedó muy cerca del precio para la ronda 3, y mientras tanto el oferente C se quedó cerca del precio para la ronda 3, y lo que tenemos al final de la ronda 3 es que hay 2 oferentes, y después de que termina la ronda 3, ese hecho se anuncia a los oferentes, y luego pasamos a la ronda 4. El gerente de la subasta anuncia el rango de precio, se inicia la ronda y empiezan las ofertas. Y entonces lo que ustedes ven aquí es que el oferente D quedó en el punto entremedio entre el precio de la ronda inicial y el precio posterior en la ronda, y mientras tanto el oferente E se quedó hasta el final. Entonces, al final de la ronda 4 solo tenemos un oferente que se queda y que es el ganador. Ahora, lo que queda por decir es que el principio de esta subasta es que es el segundo precio. Entonces, el precio que va a ser pagado por el ganador no es cuán alto van a llegar ellos en el precio, sino el precio en el cual el oferente que queda, digamos, queda por fuera. Entonces, aquí ustedes ven que el oferente E gana la subasta y paga el precio a partir del cual se salió el oferente D. Se me mezcló esto un poco. Pero en términos amplios hay dos tipos de ofertas. Las ofertas son muy simples porque primero, las primeras que tenemos son las ofertas continuadas, es decir, que uno va a ofertar hasta el final del precio de la ronda y eso garantiza que uno va a seguir a la ronda siguiente sin ser eliminado. Y luego tenemos una subasta de salida, que quiere decir que uno llegó al máximo dentro de la ronda actual y que se va a quedar hasta ese precio. Pero si alguien más hace una oferta más alta, ahí va a quedar eliminado. Ahora, lo que está implícito en todo esto es que hay un tercer tipo de oferta, pero que es un caso especial de la oferta continuada. El tercer caso sería una oferta por proxy. Lo que queremos decir con proxy o con representante es que se puede ingresar el precio que uno quiere como una oferta continuada, y que podría, por ejemplo, ofertar una ronda posterior, o podría irse con el precio final hacia el principio de la ronda, de la subasta. Entonces, se va a quedar en el sistema, siempre que quede ahí, va a tener la libertad de modificarlo hasta que llegue a un punto en el que va a tener un efecto. Y lo último para decir es que los tres tipos de subastas pueden ser subastas ganadoras. Una subasta continua es la subasta ganadora si usted es la única subasta que continúa. Incluso si se trata de una subasta de salida, podría ganar porque si todas las subastas continúan en esta ronda, la oferta de salida va a ser la que quede ahí. Y por supuesto, la subasta por poder podría ser la ganadora después. Ahora, en cuanto al proceso, lo otro para indicar es el cronograma de tiempos. Antes del inicio de la subasta, el precio final de la ronda se anuncia. Ahí luego comienza la ronda 1. Y cuando empieza esta ronda 1, el pensamiento preliminar es que esta ronda 1 va a durar 30 minutos. Los oferentes presentan sus ofertas en cualquier momento durante esa ronda y después se cierra la ronda. En ese punto habrá un receso donde lo que uno piensa preliminarmente es que el receso va a ser de 10 minutos y en ese receso primero se publican los resultados de la ronda y segundo se anuncian los precios para la ronda siguiente. Algo importante para tener en cuenta de todo este diseño es que no se crean incentivos para ofertar antes o después en la ronda. Porque como ustedes ven en esta imagen, el oponente no va a saber nada de la oferta que ustedes hagan hasta que termine la ronda. Por eso no importa si ustedes presentan su oferta en el primer minuto de la ronda 1 o en el último minuto de esa ronda 1, porque va a ser conocido para todos y no va a tener ningún efecto hasta después del final de la ronda 1. Después pasamos entonces a la ronda 2. El pensamiento preliminar es que la ronda 2 y todas las rondas subsiguientes van a durar 10 minutos. Y Los oferentes pueden presentar sus ofertas en cualquier momento durante esa ronda. También pueden revisar sus ofertas en cualquier momento durante esa ronda. Y el protocolo es que cualquiera sea la oferta que está en el sistema cuando termina la ronda, esa va a ser la oferta vinculante. Y cuando cierra, se repite los resultados, se publican los precios, se anuncian los resultados y se pasa a la ronda siguiente como sea necesario. Las siguientes diapositivas son las fáciles, esta en particular. Los requisitos del sistema no son muy exóticos. Lo que ustedes necesitan es una PC o una Mac estándar con conectividad confiable. Y los navegadores certificados van a ser la versión más nueva del Internet Explorer, de Chrome y de Firefox.
Recomendamos enfáticamente que los oferentes tengan conectividad redundante. Por ejemplo, quizás tengan una tablet con acceso por datos celulares, una laptop con una tarjeta de 3G. También pueden utilizar como backup un teléfono inteligente. Sugiero que lo intenten para asegurarse de que tengan buena visión y que su destreza manual también sea buena y que estén acostumbrados a trabajar con teléfonos inteligentes. Y finalmente, el oferente puede tener una segunda persona autorizada que está en otro lugar también para tener una alternativa redundante. Y vamos a implementar un lugar de backup al que ustedes pueden enviar ofertas por fax. Finalmente, quiero decirles que la mejor forma de tener conectividad redundante es simplemente utilizar las instalaciones de ofertas por poder. Porque, por ejemplo, si ustedes siempre subastan con una ronda de anticipación, cuando se cae la conexión, la oferta ya va a haber entrado. Y como dije, cuando pasamos a la siguiente ronda, pueden agregar esa oferta de todas formas. En cuanto a capacitación para los oferentes, nosotros nos tomamos esto muy en serio en todas las subastas en las que trabajamos. Habrá una subasta ficticia antes de cada subasta en vivo. La participación es opcional, pero recomendamos enfáticamente que lo prueben los nuevos oferentes. Esta subasta ficticia no es una prueba del sistema, sino un ejercicio de capacitación. En general, se hace un día de la subasta en vivo. Al principio del proceso, quizás haya más subastas ficticias para satisfacer las necesidades de capacitación, porque todos al principio van a ser nuevos. También habrá un manual de usuario que vamos a publicar. Tenemos un sistema de mensajes dentro del software de subasta que formará parte de la demo a la que voy a ir en un momento. Y habrá también soporte telefónico durante las subastas ficticias y las subastas en vivo. Bueno, ahora vamos a pasar a la demo del sistema. Vamos a comenzar con una subasta en la ronda 1. Lo primero que vemos es la pantalla de registro. Es muy estándar, con HTTPS y todo eso. Uno se inicia sesión. Después de iniciar sesión, la primera pantalla que van a ver será la pantalla que les da información acerca de las cadenas de caracteres para las cuales se están ofertando. Acá, por ejemplo, tenemos un oferente que tiene solicitudes en 4 controversias por cadenas de caracteres. Vamos a la próxima pantalla y lo que también se ve inmediatamente es el cronograma de la subasta. Este es un cronograma de muestra donde la primera ronda dura 30 minutos. Después tenemos los recesos, las otras rondas que duran 10 minutos. Y pasemos ahora a la pantalla de la oferta. Comenzó la subasta. Lo que ustedes ven frente a ustedes es la pantalla de la subasta a la que van a acceder a todas las cadenas de caracteres y todas las controversias. Y lo que vamos a demostrar primero es la forma más simple de ofertar. Supongamos que ustedes quieren continuar con todas las cadenas de caracteres, entonces lo que pueden hacer simplemente es mover el cursor hacia el número que está resaltado, que es el precio, y hacen clic sobre ese número. Si pueden. Cuando hacen clic, queda registrada la oferta y podrán ver que pasó de rojo a verde, porque ahora ya tenemos garantizado que no vamos a estar eliminados de esta ronda. Podemos continuar con el segundo, con la segunda cadena de caracteres, con la tercera y con la cuarta. Después de hacer esto, el oferente puede ir a la pantalla de confirmación de la oferta, que es la que vemos acá. Recomendamos que impriman esto. ¿Qué pasa si ustedes ven la pantalla de confirmación y dicen, uy, hice la oferta equivocada? Si la ronda todavía está abierta, pueden retroceder y cambiar su oferta, porque la oferta recién se vuelve irrevocable cuando terminó la ronda. Una vez que finalizó la ronda, pasamos a la próxima pantalla. Ahí vemos mis resultados. ¿Y qué nos indica esto? Si todavía estamos ofertando, ¿cuántos oferentes todavía están participando en las solicitudes para las cuales nosotros también estamos ofertando? Continuamos, pasamos a la ronda 2, que nos muestra una segunda forma en la que se puede ofertar. Pasamos a la pantalla de ofertas. Podría ocurrir que la primera cadena de caracteres, el oferente quiere hacer clic en el precio de fin de ronda, porque el oferente quiere continuar. Pero todavía no dijimos qué debe hacer el oferente si quiere salir. Si quiere salir, bueno, primero, fíjense en el margen derecho, en el extremo. Lo que ven, lo que vemos en este momento es la segunda solicitud. Vemos el valor más alto que ofrecieron hasta el momento. Lo que podrían hacer es hacer clic sobre editar oferta. Y esto lo que va a hacer es poner ese mismo número en una casilla, en un casillero de texto, y el oferente podrá luego modificar el número en ese casillero. Uy, acá hay un problema. Este oferente puso un depósito de $100,000. Lo cual establecería un límite de oferta de 1,000,000. Pero el oferente puso un número más alto. Al igual en cualquier sistema de subasta, este sistema tiene un sistema de verificación. Se rechaza la oferta, pero no puede volver al casillero, corregir el número. Bueno, ahora tenemos una oferta que está por debajo del límite. Podemos guardar esa oferta también. Como podrán ver, ahora fíjense que no pasó de rojo a verde, porque esta es una oferta de salida. Podría ganar, pero si alguien oferta un monto mayor, entonces va a quedar, esta persona va a quedar eliminada de la subasta. Pero de todas formas, ahora el oferente puede pasar a la tercera cadena de caracteres, hacer lo mismo. Acá pusieron 985,000 y luego pasamos a la cuarta, pero no seguimos avanzando. Fíjense que en la cuarta solicitud, el oferente no solamente hizo una oferta continua, sino que también incorporó una oferta por poder. Este oferente consideró que 1,138,000 es el límite. Y acá sí cambió de verde, de rojo a verde, porque con este monto el oferente no va a quedar eliminado. Completamos esto, finalizamos, recibimos también una confirmación de la oferta. Una vez más, recomendamos que impriman esta pantalla. Y una vez que terminó la ronda, tenemos esta pantalla con mis resultados para la ronda 2. Observen que la segunda cadena de caracteres en la que pusimos una oferta de salida terminó perdiendo, mientras que la tercera, en la que también pusimos una oferta de salida, ganó, porque la otra parte salió antes que nosotros. Si si tuviéramos más tiempo, les habríamos mostrado también la ronda 3 y la ronda 4. Al final de la subasta, recibimos una pantalla con mis resultados final, tal como ven en este ejemplo. El oferente ganó en la tercera y la cuarta solicitud, mientras que perdió en las primeras dos. Y la pantalla también muestra los montos de depósitos y pagos finales. El último punto que quiero mostrarles brevemente es el sistema de mensajes. Así es como se establece la comunicación de la forma más expeditiva posible con el gerente de subastas o el administrador de la subasta. Hay dos clases de mensajes en este sistema. Tenemos los mensajes dirigidos a todos, los mensajes no dirigidos a todos, y después conversaciones dirigidas en dos sentidos. En esta pantalla vemos un ejemplo de un mensaje no dirigido que va en un solo sentido. Lo llamamos simplemente mensajes. Es el mensaje de bienvenida estándar que recibirán al principio de la subasta. En caso de que necesiten algún tipo de ayuda, pueden iniciar una conversación bidireccional con el administrador de la subasta. Ese mensaje le llega solamente al administrador de la subasta. Ustedes tipean la pregunta: ¿cómo se va a ver afectado mi límite de oferta por esta ronda? Acá se envía la respuesta. Y la idea es que en una subasta real reciban la respuesta con la misma rapidez que vimos ahora. Y este es el fin de la demostración. Me gustaría agregar solamente que si tienen preguntas detalladas con respecto a cómo funcionan las cosas, yo voy a estar acá hasta el miércoles y con todo el tiempo, con todo gusto, voy a poder responder cualquier otra pregunta que les surja después de hoy. Habla Russ. Antes de empezar con las preguntas de los participantes, voy a volver a hablar sobre los temas que vamos a discutir y después podemos ir viendo todas las preguntas. Vamos a ver los temas generales antes de pasar a las preguntas del público. Esto es parecido a lo que vieron en el webinar. Nuestra idea actual con respecto a la duración de las rondas es que la primera ronda dure 30 minutos, luego un receso de 10 minutos entre rondas, y de las rondas 2 en adelante, todas van a durar 10 minutos. No quise cambiar las propuestas entre el webinar y hoy. Recibimos comentarios, seguimos escuchando comentarios y opiniones acá y ahora y en las próximas semanas con respecto a estas duraciones, y recién ahí tomaremos una decisión final. Quería explicar esto antes de pasar a las preguntas del público. ¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? Sí.
Sí, ¿cuál es la fórmula para el límite máximo de las rondas? El límite superior. Respuesta de Russ. En términos generales, se va a fijar, perdón, respuesta de Lawrence, se va a fijar según el conjunto de conflictos y va a llegar a donde la subasta tenga un número razonable de rondas. El feedback va a ser sobre cuántos otros oferentes estén en la subasta y hay que ir a la cantidad máxima de rondas posibles, pero al mismo tiempo es mejor que todo se termine en un solo día y según los indicadores, como cuánto tiempo solicitantes están en el conjunto contencioso o alguna otra información externa sobre la demanda general, eso es lo que va a fijar el precio de la ronda y seguramente va a seguir en el mismo nivel en rondas subsiguientes. Pregunta, ¿es posible publicar la fórmula? Russ, ¿qué es lo que estás buscando? Pregunta el público, ¿se puede publicar cuál va a ser la fórmula o ustedes intrínsecamente están tomando las demandas? Porque parece que hay como datos de demanda. Es como arbitrario. Están como tomando demandas intrínsecamente. Habla Steve. Habla Lawrence, perdón. En otras subastas lo hicimos bastante bien. Y vimos que seguir ciertas fórmulas es bastante raro. Por ejemplo, que la gente hace ofertas durante 30 rondas. Eso es lo que hacen los profesores. No hay ninguna fórmula. Esta es una serie de preguntas breves que se pueden responder muy rápido. Primero, en cada una de las rondas, ¿se puede asumir que esta es... Es decir, que hay tres oferentes al final de cada ronda? Segundo, usted mencionó el hecho de que hay varias redundancias disponibles para el ingreso a la subasta. Yo asumo que la mayoría de estas redundancias requieren de muchas secuencias. Entonces, puede haber una situación en la que mi laptop deja de funcionar y yo me podía loguear en una redundancia. Entonces, ahora, ¿sería posible, ahora que hay dos personas que están autorizadas, el caballero aquí y yo, pero como mi sistema no funciona, voy a poder tener múltiples logins con mi sistema para que haya un backup, porque si no, los 10 minutos se invierten en menos o quizás en más? Les voy a dar una respuesta directa. El protocolo que usamos consiste en que si usted hace un nuevo log y tiene el mismo usuario y contraseña, va a tomar lo mismo que el anterior, lo cual quiere decir que en esa situación en particular usted va a estar conectado. Y las dos personas autorizadas reciben usuarios diferentes y passwords diferentes para que no lo deslogueen al resto. Segundo, usted tiene muy altas credenciales, por eso yo asumo que el proceso de subasta se corresponde a los oferentes individuales y a un pedido de sesiones de chat entre ustedes en los que ustedes dan muchas respuestas y no tenemos que dedicar mucho tiempo a hacer una pregunta o a que el staff pueda responder, si ese es el caso. Respuesta. Nosotros vamos a tener un alto nivel de apoyo de los solicitantes durante las subastas. Gracias. Tengo otras preguntas que se relacionan con la preparación para la subasta. Por eso estoy asumiendo que esto tenemos que hacerlo una vez que se documente el proceso. Soy Werner Staub. Tengo una pregunta sobre... ¿Por qué el receso es de 10 minutos y no de 2 semanas, específicamente? Si la gente estuvo esperando 8 años para una subasta como esta y que se tiene que acabar en un par de minutos, tenemos nosotros aquí un problema de transparencia. Y ese es específicamente el caso porque esta subasta no tiene que ser para maximizar ingresos. El objetivo es ese, si uno está en subastas de campos de petróleo o cosas por el estilo. Pues seguramente en ese caso hay que maximizar los ingresos, pero este no es el caso. Entonces, ¿por qué no permiten que la gente en el receso pueda volver a hablar con su unidad constitutiva, ver qué es lo que van a hacer específicamente, que publiquen los resultados de cada ronda, para que el público pueda tomar una medida de qué es lo que está sucediendo? Habla Russ. Como ustedes saben, el set contencioso ahora se publica, es decir, es público, y ahora es la oportunidad que ustedes tienen de trabajar con su unidad constitutiva y establecer cuál es el límite de la subasta. Una vez que nosotros determinamos y notificamos a la solicitud que se va a enviar a la subasta, hay por lo menos 60 días antes de la subasta, antes del depósito del oferente. Y nosotros nos focalizamos en esto para ayudar a los solicitantes a prepararse para esta subasta. Como dijimos, el depósito determina los límites máximos de subasta y esa es nuestra justificación. ya que tenemos unos 200 sets contenciosos. Habla Werner, que a uno le digan inmediatamente que no está apurado y al mismo tiempo decirle a la gente que tiene que correr a las a subastas cuando ha estado esperando mucho tiempo y no tener en cuenta las cuestiones externas del proceso es algo que puede haber un problema de fracaso de ICANN. Es decir, que no está haciendo lo que debe hacer, tiene que llevar adelante un proceso en el interés público. Yo agregaría que la guía del solicitante determina cuál es de qué modo la gente tiene que aplicar, cuáles son los términos. John, ¿quisieras comentar sobre este tema? Vamos a pasar al tema siguiente. La programación de los eventos de subastas. Lo que nosotros pensamos actualmente es que hay que programarlas una vez por mes o cada 4 semanas. Esto lo discutimos con Power Auctions y pensamos hacerlo desde las 16. Lo vamos a hacer en un tiempo estándar, de modo uniforme. Las subastas van a durar 3 semanas después de la fecha de notificación y al menos 2 semanas después de la notificación de la fecha de brindar el depósito, y va a haber de todos modos 60 días después de la intención original de presentarse en esa subasta. Un área en la que queremos tener un poco de feedback es que un oferente no va a estar programado durante más de 5 sets en una sola ocurrencia de subasta. Es decir, que le vamos a dar al oferente la posibilidad, si así lo eligen, de no ir a más de 5. Pero queremos que la comunidad pueda entender que hay un equilibrio de la cantidad de subastas en un evento para un oferente particular versus poder avanzar en esto de algún modo rápido. ¿Hay algún comentario sobre este tema?
This is one of those situations where I'm not very sure.
Esta es una pregunta de que no sé muy bien de dónde viene. Ustedes la pueden sacar si les parece que no está bien. Cuando nosotros tenemos la información del informe del JAS o de algún otro lado, ¿cuántas cadenas de caracteres se van a proponer para que sean bloqueadas para este TLD específico antes de que ofertemos en esto? Respuesta: este es uno de los criterios de elegibilidad, en el sentido de que la solicitud tiene que ser elegible para el camino alternativo, eso se publicó hoy, o si no, tiene que esperar hasta el cuarto, hasta la evaluación de ocurrencia del informe del JS, y tiene que haber unas evaluaciones adecuadas. Gracias. ¿Algo más sobre esto, el otro orador? El camino alternativo es el primer paso. Podría tener sentido que haya un informe para todos los strings, porque nosotros tenemos uno con más de mil cadenas de caracteres que han sido bloqueados. El informe de JS, las medidas de mitigación que tiene el informe de JS podrían tener un impacto en la evaluación. Y todo lo que nosotros sabemos es que hay 100.000 strings que están bloqueados y no sabemos muy bien cuál puede ser el camino de mitigación. Por eso esto podría ser útil para ayudar a determinar antes de que la subasta ocurra. Gracias, John. Lo vamos a considerar. Creo que lo que estamos pensando es que tiene que haber un nivel igual de información y que tiene esta información que estar disponible públicamente para que hagan sus decisiones de evaluación propias. Habla otro orador. Sí, hay modelos distintos, por eso es un modelo abierto versus un modelo cerrado y el impacto podría ser distinto en cada caso. Habla otra oradora. Hay 2 preguntas de participación remota. Si una cadena de caracteres está en conflicto y no es elegible para la delegación, ¿esa cadena de caracteres tiene algún impacto en los plazos de último recurso? Respuesta: sí. Creo que eso ya se respondió. Otra pregunta de Rod Fawcett. las reglas se describen como reglas preliminares. ¿Dónde podemos presentar comentarios a todo esto? ¿Y cuál es el proceso para convertir unas reglas preliminares en unas reglas finales? Respuesta: gracias. Creo que los mecanismos de retroalimentación adecuados son el servicio de atención al cliente, de donde vienen todos los comentarios hacia ICANN. Vamos a publicar. Es decir, mi meta es que tengamos una discusión en vez de un proceso de comentario público en sesiones como estas, para escuchar la retroalimentación y ver si hay consenso o no consenso en la comunidad. La idea es tratar de finalizar las reglas para las próximas semanas, pero que son un poco distintas de la interpretación de la guía del solicitante. ¿Estamos hablando de cuestiones de tiempo? ¿Podrían, por favor, poner la diapositiva sobre el cronograma de la línea de tiempo, el cronograma de tiempo?
Okay, thank you.
Gracias. Quisiera asegurarme de que tengamos suficiente oportunidad para dar comentarios, y no me importa si es un periodo de 42 días o más corto, pero tiene que haber un mecanismo para los solicitantes que están participando en la subasta para dar sus aportes. Por ejemplo, ustedes dijeron que podría cambiar el plazo de las rondas, y yo asumo que podría ser más larga o más corta, pero una vez que ustedes tengan la propuesta final, creo que tiene que haber algún periodo de comentario público. Y lo más importante, en la diapositiva anterior usted dijo que hay un contrato que los solicitantes van a tener que firmar. Los contratos de ICANN dicen que nosotros tenemos que tener una oportunidad para revisar esos contratos también. Por eso, a los efectos de los plazos, tenemos que generar una ventana de oportunidad para revisar y negociar estos contratos. Y también un periodo de comentario público, como ustedes quieran hacerlo. Gracias. Hola, Raz. Nuestra línea de pensamiento sobre el contrato era más un acuerdo de usuario, como el de un software, que está implícito en la guía del solicitante en cuanto a cómo se resuelven los conflictos. Y que hay que cumplir con las reglas de la subasta. Lo vamos a considerar a esto. Gracias, John. Soy Gerardo Licizaros, de primer nivel. Estaba escuchando sus comentarios sobre los 5 cadenas de caracteres por solicitante y por sesión, y no pareciera que ese es el proceso adecuado para seguir adelante. Los grandes solicitantes van a establecer la base de todo el proceso de las subastas. Y por eso quería dejar en claro este comentario. Dice Russ, sigue el otro orador. Son 5 cadenas de caracteres. Entonces, un solicitante, si tiene 100 cadenas de caracteres, va a fijar la base para todo el proceso. Y no pareciera que fuese la forma adecuada de tomar en cuenta, con un poco de justificación, todo lo que va a ir sucediendo. Voy a pensar en alguna forma alternativa.
We got another slide here.
Tenemos otra diapositiva acá, proceso para posponerlo. ¿Cuál es la idea con respecto a este proceso? Se puede posponer una vez hasta 90 días por cadena, por controversia de cadena de caracteres. Esta solicitud de posponer la subasta debe ser presentada por todos los solicitantes. Todos los miembros de esta controversia por cadena de caracteres deben emitir su propia solicitud y todos los miembros de esta controversia por cadena de caracteres deben estar de acuerdo con posponer la subasta y todas las solicitudes deben enviarse dentro de 30 días después de la notificación. ¿Cuál es la base para esto que evita que una única entidad detenga el proceso de subasta? La base para solicitar posponer la subasta debe ser de buena fe. Y por eso todas las partes deben estar involucradas. No veo que haya preguntas. Habla Russ. No veo ninguna pregunta con respecto a este tema, así que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Por lo tanto, si hay preguntas sobre cualquier otro tema, por favor, acérquense al micrófono. Habla Werner Staub. Pensé acerca de todas las implicancias, pero hay algo que es seguro. La forma en que fue diseñado es tal que lo más importante es el poder de fuego. Y lo más importante es el poder de fuego inmediato. Aquellos que pueden conseguir la mayor cantidad de capital en forma agresiva podrán conquistar algo. Son aquellos los que se verán favorecidos por este proceso. Y me parece que no es una forma adecuada de manejar un DNS. Debería tratarse de toda clase de influencias, incluyendo la capacidad de los solicitantes de decir, bueno, en caso de que vemos que se está acumulando mucho poder de fuego alrededor de esto, la comunidad debería poder preparar su defensa. Muchos comités podrían hacer esto si tuvieran el proceso y si pudieran ver que esto está pasando. Pero por el momento se les dice que tienen que hacer algo que no es lo que hacen. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es un proceso que maneja una gran parte de los DNS para aquellos cuyo modelo de negocios es un modelo de negocios de guerra. Habla Russ. Gracias, Werner. Bueno, vamos a dar entonces por terminada la sesión y muchas gracias por su participación.